9 de la mañana, 8 minutos, integro con mucho gusto a esta tertulia a nuestros queridos Eduardo Lorier, Selva Andrioli, Conrado Hughes y Agustín Iturralde. Buenos días para todos, ¿cómo les va?
Daniel.
Siguen con la deuda de grabar la pre-tertulia.
Esta vez empezó en la previa.
Sí, yo lo voy a escuchar ahí un ratito, Y da gusto, realmente, porque va
con el entrevistado del día. Hoy era muy interesante con María Dolores.
Con María Dolores, la podemos convocar, porque aludimos a los 20 años de creación de este sistema de ahorro previsional mixto aquí en nuestro país, que tuvo como consecuencia el surgimiento de estas administradoras de ahorro previsional, las AFAP. El tema, creo que desde aquel momento hasta acá, ha generado siempre polémicas, como picos de polémica, y aquí en la mañana decidimos convocar, por ejemplo, al director de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, y allí planteó un asunto que fue de los que más le inquietó a María Dolores hoy, cuando estuvo presente esta mañana hace algunos minutos, aquello de la transparencia del sistema. Escuchemos lo que decía Ruiz.
Cuando los cuarentones de hoy tengan 50 años, también van a tener este problema. Y una solución para los cincuentones, que tendríamos que haberla tomado antes, pero ahora no hay más remedio que tomarla, va a significar en esta etapa un parche. Nosotros queremos que se discuta una solución más de fondo. La solución para estos trabajadores que son notoriamente perjudicados es que le permitan desafiliarse de las AFAP y volver al Banco de Previsión Social. Información, transparencia en este sistema es lo que falta. Le pregunto a los que me están escuchando y se afiliaron alguna vez a las AFAP. Cuando lo afiliaron, cuando firmaron la afiliación, ¿le explicaron cuánto le iban a cobrar de comisión? ¿Le explicaron que los cincuentones iban a tener este problema? ¿Le informaron que además de la comisión se tiene en cuenta para calcular la jubilación que voy a recibir por la AFAP, se tiene en cuenta la inversión, la rentabilidad, se tiene en cuenta la tasa de interés técnico que pagan las aseguradoras, se tiene en cuenta la expectativa de vida de ese trabajador a la hora de jubilarme?
Y vamos a escuchar ahora, luego de una gran capacidad de reacción, como siempre, de nuestro equipo de producción, de Seba Terra, de Ivana Vázquez, lo que decía hace algunos minutos aquí como conclusión, en alguna medida, María Dolores Benavente.
Porque, ¿qué le pasa a estas personas? Estas personas eran menores de 40 años cuando entró a regir la ley, entonces quedaron obligatoriamente en el sistema. Pero eran personas que estaban trabajando desde los 20 y algo, tendrían 39, 38, o sea, tenían por lo menos 15 años de aporte. Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde cuando pasa eso, a esa generación le ponen una plata en su cuenta, acá no le pusieron nada. Las AFAP lo que tenemos que hacer es administrar dinero del trabajador. Si el dinero no entra, no hay manera de que tú administres algo que no entró. El Banco Central nos obliga a tener un formato de estado de cuenta, que sabemos que que es difícil de entender. Tanto lo sabemos que hicimos hasta un video de dibujitos animados, que lo colgamos en YouTube y tuvo, gracias a Dios, más de 55.000 visitas, que explica cómo leer el estado de cuenta.
María Dolores Benavente actualmente es la presidenta de la Asociación de Empresas de Ahorro Previsional de Uruguay, y en el cierre de la entrevista simplemente valoraba como muy positivo el sistema, que merece algunos ajustes, pero que está sólido y que es transparente. Empiezo contigo, Eduardo Lorier.
Buenos días. Bueno, es un tema de los importantes, si los hay. Comienzo por lo más concreto, porque creo que, como todos los que están acá presentes, hemos estado escuchando las inquietudes y las angustias de los cincuentones, como se les está llamando, que evidentemente no tienen ellos la culpa de la situación que se les va a presentar dentro de muy poco tiempo. Y más allá de la explicación que nos da Benavente, evidentemente que los creadores del sistema, en el momento de, diríamos, armarlo, no tuvieron en cuenta ese hecho de que habían estado trabajando y no se les iba a incorporar los aportes a su cálculo jubilatorio. Y entonces, humanamente, este es un problema que, como bien decía Ramón Ruiz, hay que resolverlo en ese diálogo social que Tabaré ha convocado, donde vamos a buscar seguramente soluciones intermedias, porque inquieta a miles de uruguayas y uruguayos que están en esa, diríamos, situación. Segunda cosa, yo estoy preocupado porque este es un sistema caro para los uruguayos, es un sistema donde las comisiones son importantes, donde por manejar el dinero de todos nosotros tan dificultosamente como colocando ese dinero en letras de regulación monetaria, el 85% está metido en papeles del Estado, que pagan muy buenos intereses por otra parte. Bueno, hay unas comisiones que, se lo decía con toda claridad en la entrevista a Ramón, andan cerca de los 100 millones de dólares anuales. Estamos pagando una altísima suma que bajó porque el Banco República, diríamos, la FAB del Banco República, ha bajado esas comisiones, pero son altas de todas maneras e indudablemente repercuten. Y la tercera cosa que a mí me preocupa,
simplemente un,
y mucho,
un apunte entre paréntesis, actualmente el 56% de las inversiones están destinadas a papeles del Estado, decía Mario Dolores hace algunos minutos.
Ahí hay una corrección, había que, también digo, no tengo por qué no creerle a María Dolores, pero también no tengo por qué no creerle a Ramón Ruiz. Tengo dos versiones, me gustaría chequearlas, pero sí sé que históricamente, permanentemente, hemos visto a estas AFAP lucrar con los dineros, diríamos, de los papeles públicos. Está mal, está bien, es un sistema y ese sistema tiene estas cuestiones. La otra cosa que a mí me preocupa es el Banco de Seguro del Estado, porque la gente tiene que saber, y acá no vamos a estar, cuando se habla de transparencia y de información, acá quien va a pagar las jubilaciones no son las AFAP, va a pagar las jubilaciones una aseguradora. La pregunta que yo me hago y que hago a todo el mundo es ¿por qué las aseguradoras privadas que tenemos en Uruguay después que se abrió el mercado hoy no están en este tema y sí está nuestro banco de seguro del Estado para pagar en el futuro estas, jubilaciones?
Conrado Gius. Yo saludo que la producción del programa haya decidido encarar este tema. Primero porque en el mes de abril de este año vamos a celebrar lo que uno llama una efeméride, es decir, una ocasión de recordación de un evento importante. ¿Por qué? Porque en el año 1996 culminó un proceso que vino asociado a un gran acuerdo político, digamos, trabado entre los principales partidos de las resultantes de la elección del año de 1994, que encaró un tema que estaba como espada de Damocles arriba del sistema económico uruguayo desde hacía décadas y que había alcanzado unos niveles de daño e impacto sobre el sistema económico uruguayo muy importante. Ese acuerdo fue la reforma de la Seguridad Social, ley 16.713, elaborado por un grupo de técnicos multipartidario con la asistencia no solo de técnicos jurídicos, allí simplemente para nombrar a uno, quien había sido el último presidente del BPS, un gran experto en seguridad social, el doctor Rodolfo Saldain, pero eran cinco técnicos de primera categoría, más una pléyade, lo voy a decir con toda tranquilidad, una pléyade de economistas que trabajaron para estudiar todos los alcances y los problemas que se estaban presentando en el sistema de seguridad social de Uruguay. Y el tema fue desterrado, pero desterrado de la mejor manera, encarándolo, discutiéndolo, haciendo una ley. Yo voy a darles dos números, porque hoy escuchaba con mucha atención a María Dolores. Este sistema comienza y en el primer año, es decir, al cierre del año 96, tenía 355.000 afiliados, porque ustedes saben, los veteranos no teníamos obligación de incorporarnos a ese régimen. Los únicos que tenían mecanismo, digamos, automático de ingreso eran los jóvenes, así que la mayoría de la gente optó por quedarse en su viejo sistema de reparto. Tenía 350.000 afiliados y al cabo del primer año el fondo nuestro, los trabajadores, porque yo fui de los que no teniendo el beneficio, es decir, no me convenía, pero sí me convenía desde el punto de vista moral, porque había luchado muchos años para que esto algún día se pudiera concretar, no esto, sino una solución, optamos por crear nuestra opción de AFAP. Y tenía unos 50 millones de dólares. Al terminar el año...
¿Vos tenías 90, eso?
Sí, yo tengo eso. Yo opté por el sistema del artículo 8, que es en contra de mis intereses, pero
no,
a favor...
No, no, entendiste, yo te entendí que tenía 50 millones de dólares.
No, no, el fondo total tenía... No, no, yo tengo una cosa modestísima, pero el fondo tenía 50 millones de dólares. En diciembre del año 2005, es decir, 10 años después, cuando, digamos, ya el sistema estaba consolidado desde el punto de vista de la realidad económica, los aportantes eran 687.000, es decir, no había llegado a duplicarse, pero ya el fondo que se había acumulado más las rentas producidas por la eficiente administración de las administradoras de fondos de pensiones había subido a 2.000 millones de dólares, es decir, se había multiplicado por 200. Ahora, hoy, que es lo más importante, somos 1.300.000 titulares de cuentas de AFAP. Y mi fondo y el de todos mis 1.299.999 otros aportantes es 11.000 millones. En 10 años, el fondo se duplicó en la cantidad de afiliados y se quintuplicó en los recursos disponibles.
Se lo Andrioli.
Bueno, son cifras apabullantes las de Connie. Yo lo primero que quiero decir, de verdad, es que este tema es súper complejo. A veces me pregunto cómo hace doña María y don José, en el sentido más plebeyo del término, llamémosle. Digo, gente que de pronto no maneja números, que no maneja conceptos para entender los beneficios de uno u otro sistema. Tengo claro dos cosas. Primero, que el Banco de Previsión Social estaba fundido, efectivamente. Segundo, que hay una relación directa entre los aportantes, o sea, lo que se llama población activa, y lo que son los fondos de previsión en el mundo, que cada vez se modifica más esa relación, es decir, por razones obvias, porque se extiende la capacidad, la posibilidad de vida de la gente, por lo tanto... hay cada vez menos aportantes o menos población activa que sostiene la posibilidad de jubilación.
Acá hemos mejorado, ¿sabes?
Sí, pero esto pasa en el mundo entero esa dicotomía ocurre. De todas maneras, yo creo que encontrar fórmulas de solución a sistemas que no se autosustentan y que en general estaban, de alguna manera, el propio Banco de Previsión Social estaba... bancado, por decirlo de alguna manera, por el propio Estado para poder asistir, es decir, había una deuda permanente con el que tenía el BPS. Buscar fórmulas alternativas creo que es altamente positivo y constructivo. Sobre la declaración de hoy de Benavente, yo se lo decía a ella al salir porque la encontré en la puerta, a mí me ayudó a entender muchas cosas. Lo digo francamente, me pareció muy clara su explicación, me pareció atinada, también me pareció muy inteligente y interesante los planteos, algunos de los planteos de Ruiz, uh-huh. O sea que nos hacen despertar o llamar la atención, prender luces, y por lo tanto también la admisión de Benavente de que esto es perfectible, que el sistema FAP de hoy no tiene por qué ser el sistema que se mantenga, y perfectible quiere decir que hay que corregir cosas de los beneficios que se obtienen, etcétera. Me parece que son dos posiciones que no deberían ser estar en las antípodas, deberían confluir en construir un sistema mucho más justo y mejor. Y voy a decir algo más, tampoco creamos que el BPS, y ponía el ejemplo a los contertulios a la entrada, tiene un sistema justo de retribución de la jubilación. Yo ponía el ejemplo personal, aunque aporte por la cuenta más alta que el salario más alto de mi empresa, mi jubilación, aunque esté aportando todos estos años, está topeada en 3 salarios mínimos, que hoy por hoy serán 32.000 y pico de pesos. Y con los descuentos no sé en cuánto me va a quedar. Entonces, yo he optado por no jubilarme, seguir trabajando, no tengo otra. Entonces, no es que el sistema, lo decía ella, ¿no? Está incluso a los que no están topeados, hay un 45% de retribución del sueldo. Uh-huh. Ella pone el ejemplo de su abuela, de su madre, cómo se jubilaron en aquella época y lo que ganan hoy. Uh-huh. Entonces, no es tampoco, repito, un sistema tan justo el BPS, y quizá podría ser más justo el de la AFAP.
Agustín Iturralde.
A ver, me parece importante enmarcar la discusión. Creo que ya varios contertulios hicieron referencia a esto, pero la crisis de la seguridad social es un problema mundial. Por suerte, y gracias a Dios, la gente cada vez vive más años. Hay un fenómeno que está recontraestudiado, que es la transición demográfica, de cómo las poblaciones se van envejeciendo, y eso, naturalmente, trae problemas a la seguridad social. Uruguay no está exento de esto. Las reformas en la seguridad social son un problema. Uno busca noticias de crisis de la seguridad social, reforma de la seguridad social. Todos los países tienen cosas para contarnos en este sentido, y nunca del todo resuelto. Son cosas que se siguen discutiendo, siguen siendo perfectibles. Y lo que sí es importante en estos problemas es, cuanto más se deje venir el problema arriba, más drásticas son las soluciones que se tienen que tomar después. Hay ejemplos claros en Europa, hoy en día Grecia, el caso tiene una crisis de seguridad social tremenda, pero es importante tratar este tema en la medida que se pueda como política de Estado, con los mayores consensos posibles, porque son temas de larguísimo plazo, y pagar los costos que haya que pagar entre todos, porque en ningún lado son cosas muy populares para hacer, siempre hay intereses que algunos ganan, otros pierden, siempre hay intereses que se tocan. En ese sentido, creo que Uruguay venía con una crisis de la seguridad social grave, que creo que María Dolores Benavente hace un buen análisis cuando cuenta, es verdad, la historia de cómo eran las jubilaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, y cómo eso fue deteriorando, y algo había que hacer. El sistema que se hace en Uruguay, que se puso en Uruguay, es un sistema mixto. Está lejos de ser, la comparación con el chileno no es del todo oportuno. Obviamente entran los privados a jugar, que antes no estaban, pero es un sistema mixto que le deja un rol al Estado, un rol importante en algunas cosas, y que yo creo que es un sistema equilibrado con muchas cosas perfectibles. Lo único para agregar en esta primera participación, me parece que tiene algunos problemas de diseño. Esto que estamos viendo con los cincuentones claramente es un problema de diseño. Acá algún compañero en la entrada me decía, esto se debería haber trabajado con aportes más escalonados entre la SAFAP y el BPS, según la de las personas. Se podrían haber buscado otras alternativas. Aquí hay un problema que hay que solucionar. Es gente que tenía menos de 40 años, pero claro, que le quedaron pocos años a la SAFAP y no llegó a capitalizar. El gran beneficio que tiene la SAFAP es que los aportes, sobre todo en los primeros años de trabajo, cuando tiene 20 y pico, 30, tienen muchos años para generar intereses en la administradora, que mueve nuestros aportes. Entonces los aportes que yo al final son simplemente esa plata, porque no le quedan años para generar intereses.
Bien, algunos aportes de la audiencia. ¿No creen en el libre mercado? Se pregunta un oyente. ¿En qué cada empresa tiene que sobrevivir por sus propios medios? Entonces, ¿por qué le dieron clientes cautivos? Así cualquiera. Insisto, la comisión deberían sacarla de la rentabilidad y no de nuestro sueldo, dice Illich, un oyente. Después hay otros asuntos. A tal punto llega el protagonismo del Estado, que decía Agustín, que aquí lo cita un oyente a través, en este caso, de Twitter. Dice, los socios de República FAP son Banco de Seguros, Banco República y BPS. Es importante que el Orier lo sepa. ¿Eduardo?
Por supuesto. Así fue elaborado el sistema por ese grupo de economistas que tanto pondera Coni, pero que se les quedó en el tintero, como bien decía Agustín, un conjunto de temas que hoy están afectando a nuestra población de los cincuentones, que, repito, tienen esa angustia y hay que solucionar. Ahora, yo creo que, me parece que está bueno siempre empezar por las cosas más concretas, yo así me gusta, a ver si es para que se entienda, esto de los cincuentones está en el día, pero después hay que seguir profundizando. La seguridad social es un derecho, humano, y acá se ha mercantilizado. Nosotros no podemos dejar de ver eso. ¿Quiénes están detrás de la búsqueda de que esto se transforme en una mercancía, por lo tanto que dé ganancias? Es su lógica. Yo no voy a estar, diríamos acá, con una cuestión de feo. Están en la suya, están para ganar dinero, pero el sistema financiero, a escala mundial, está detrás de la búsqueda de que estas cosas generen determinadas ganancias, que son las que estamos mencionando aquí, que son importantes, que, ya que se habla de tantas cuestiones, bueno, si 100 millones de dólares anuales no son importantes para el país, y como bien decía Ramón, cuántas cosas podríamos nosotros hacer en ese BPS que no solo paga jubilaciones y pensiones, sino que además atiende los que tiene que ver con los seguros de paro, con los trabajadores discapacitados, con un conjunto enorme de cosas que a veces yo también he tenido que ver con personas que tienen problemas de salud y no llegan a los niveles médicos para ser exonerados de su trabajo, a pesar de que casi no pueden caminar. cuánto mejor nosotros podríamos atender a estos sectores si esos 100 millones de dólares que se llevan las administradoras por, en general, hacer un trabajo, que si es tan difícil, bueno, démelo a mí que yo lo hago, porque los salarios deben... No, en el sentido de colocar papeles. Están todo el día detrás del Banco Central para colocar en letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria son un fabuloso negocio en este país, que dan, fíjese cualquiera, en letras, ¿cuánto da de tasa de interés? Estamos hablando de 9% y más. ¿Qué te da eso hoy por hoy en este mundo? Entonces, así cualquiera...
Es un tema delicado, porque manejar
la otra pregunta,
los fondos previsionales de la gente es una experiencia muy traumática, en algunos países cerquita nuestro ha tenido cosas complicadas, ¿no?
Mira, te voy a decir...
mucho profesionalismo, decir, no, lo manejo yo...
Agustín, te voy a decir una, de las responsabilidades que no se han tenido en Chile, que es el modelo. En Chile.
El modelo.
El modelo, claro, para todo el mundo, el modelo, en Chile.
No, no es
¿qué
el modelo,
se les permitió?
¿No?
Se les permitió salir afuera. Se les permitió a esos fondos, a esos miles de millones de dólares, invertirse en acciones en los mercados mundiales, Wall Street.
¿Estás de acuerdo con eso?
No, lo que te quiero decir es que los administradores lograron, con su lobby, hacer eso. Y después, cuando vino el derrumbe del mercado inmobiliario, o ahora que todos los días estamos en rojo en Wall Street, en las bolsas chinas y europeas, en este fenómeno de caída libre, y todo eso sufre y ha sufrido enormes perjuicios con el dinero de los demás. Nosotros,
bueno,
por suerte, cuando lo quisieron hacer,
sí.
Porque Dolores tendría que haber dicho qué opinaba ella de eso, porque yo tengo varios artículos, porque es un tema que sigo hace mucho, de hombres y mujeres analistas, economistas, como los que Connie señalaba, que han luchado en este país porque pudiéramos salir. ¿Qué decían? Ay, déjenlo salir del Uruguay, déjenlo invertir afuera. Cuando todavía la crisis no estaba y todos los días avanzaban las acciones. Cuando cayeron, te quiero ver.
Agustín, no, después voy con Silva y cierro.
Simplemente, por suerte que no los dejaron, que en Uruguay la ley se hizo, que tiene mucha regulación donde se puede invertir. Sí. Yo creo, y Dolores hablaba de algunas de estas cosas, que en algunas cosas de que no tienen riesgo alto de infraestructura del país, que tienen retorno seguro, se podría incursionar, pero naturalmente tiene que ser un sector que donde se puede invertir tiene que estar muy regulado, muy cuidado, y no dejar que pasen esas cosas que tú comentaste, claro. Para Chile, que por suerte en Uruguay no se dejaron, es un problema de Chile, no de Uruguay. Y después quería hacer una referencia a lo que decías, las aseguradoras privadas. Hay un problema claro, que también lo comentas tú, lo comentaba Dolores, me lo comentaba un amigo que es corredor de seguros, que ha hablado con alguna gente. Acá hay un problema de cómo se diseñó, de una cosa que metimos en la Constitución, que las aseguradoras no quieren aceptar el riesgo de llevar dos monedas, y que no
otro
simplemente que la asegura,
de los famosos
y no es solo un problema de que no quieran aceptar el riesgo, el problema es que el riesgo tiene un costo, la gente cobra por asumir riesgos,
claro.
Entonces que tengan ese riesgo, que tengan que asumir ese riesgo como lo asume el Banco de Seguro, repercute en que la renta que se le va a pagar al trabajador,
exacto,
la jubilación va a ser menor. O sea, no es un problema de que,
exacto,
vamos a obligarlas a que lo hagan, sino que el riesgo tiene un riesgo y que eso repercute. Eso
nadie
requeriría, bueno,
porque tenemos,
eso requeriría una solución rápida de consenso que parecería que no va
a
ser tan difícil, pero no estoy de acuerdo en eso.
Celo Andreoli.
No, digo, pienso que el régimen chileno no es el paradigma.
No es el modelo.
No es el modelo. El otro día, bueno, hoy mismo lo decía Benavente, ¿no? Primero que no es un régimen mixto como el uruguayo, pero hoy ella lo explicaba y decía que uno de los modelos que se ha tomado como ejemplo ha sido el uruguayo, creo que el costarricense y no me acuerdo cuál más. De todas maneras, a mí me parece, también te voy a decir algo, yo creo que el BPS tiene que existir, que debe fortalecerse y debe cumplir todas esas funciones que tú decís, pero mejor.
Las cumple.
Pero mejor.
Sí.
No, las cumple a medias. Te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con los seguros de enfermedad. Cuando una persona está enferma, el salario de esa persona, que es cuando más va a gastar, porque es cuando más va a gastar en medicamentos, todo lo que es, pasa a cobrar la mitad.
Totalmente.
Entonces, hay cosas que son al revés de lo que debería ser. Quiere decir que hay cosas que son, repito, como lo dije al principio, perfectibles, tanto para el lado de la SAFA como para el lado del BPS. Y en muchos aspectos hay ineficiencias en el manejo de ciertas cosas, y pasó en el BPS antes y sigue pasando ahora. Entonces, a mí me parece que, repito, que encontrar en un tema que efectivamente coincido totalmente contigo, Eduardo, es un tema súper delicado y muy importante para la gente. Y más cuando la expectativa de vida ha crecido y por lo tanto la gente, después de haber laburado durante tantos años, desea un retiro que sea decente y digno. Y no nos puede pasar las sorpresas o estas cosas que yo decía hoy, ¿no? Gente que directamente opta por no jubilarse, porque no podés jubilarte.
Con razón. Digo, más allá de que, como señalaba Daniel en una microencuesta, que en los seguidores...
No, nada de científico, pero no me da 7 a 3. Me da 70% dispuesto a
más
revisar.
Más o menos...
¿El 70% qué?
Está dispuesto a
lo que cree es que el sistema es bueno, funciona. Lo que hay que hacerle ajustes y está...
Bueno, en 2 años no ha habido cambios sustantivos en cuanto...
No, por supuesto, eso María Dolores dio los números. ¿Qué es lo que, digamos... Porque el asunto es, el chiste de los opositores, vamos a decir la verdad, el PIT-CNT, y el señor Ruiz representaba al PIT-CNT, representa al PIT-CNT en el directorio por vía indirecta, porque es el delegado de los trabajadores, puesto en el que estuvo cuando se crea la ley Ernesto Murro, luego Ernesto Murro pasa a ser presidente del BPS, Ruiz integraba la delegación.
El equipo de los trabajadores.
Y en la actualidad, la mitad del directorio son del equipo de los trabajadores, empezando por el presidente. Que hago una encuesta, les pido que digan quién es el presidente del BPS. Por eso nuestra producción puso titular presidente del BPS. No, el presidente del BPS.
¿Viste que hay un equipo?
El presidente del BPS es un señor que se llama Gali y que puede circular con toda tranquilidad por la ciudad porque no lo conoce.
Hay equipo. Y en los equipos.
A ver, déjenme un segundito decir lo importante. ¿Qué pasó? Han pasado solo 20 años. Y hay una maravilla de la que creo que alguna vez habló algún filósofo, que es el extraordinario potencial del interés compuesto. El interés compuesto no es un invento, el interés compuesto es lo que pasa cuando la gente es ahorrativa. Si yo tengo 100 pesos y los guardo, me ganaré el interés al cabo de un año. Saben que si fuera musulmán no lo podría hacer, pero cualquiera de los otros sí, a pesar de que hubo una gran disputa en la iglesia en su tiempo a ver si se podía o no pagar interés.
Juan Pablo, pero cuando
termina el año, si decido seguir guardando, el nuevo año lo que tengo colocado ya no es los 100 pesos, es los 100 pesos más los 6 o 7 que tuve de interés, y eso, la tasa de interés que recibo, va sobre los 106 o 107, y eso va multiplicándose en forma exponencial. Esa propiedad, lo que se llama la magia del interés compuesto, hace que, con la rentabilidad que han tenido los 20 años de existencia de las AFAP, que ha sido en promedio todas 7% en URs, al cabo de 10 años, lo que yo guardé en el año 1 se multiplica por 2. Pero al cabo de 20 años se multiplica por 4, para ser más preciso, 3.86. Al cabo de 30 años se multiplica por 8, en realidad para ser preciso, 7.61. Y al cabo de 35 años se multiplica por 10.67. Esto quiere decir que si yo hubiera tenido la suerte de haber sido un joven que empezaba, cuando empieza este régimen, con 1.000 pesos, ¿tá? Al cabo de 35 años, a los 55, ya tendría 10 veces eso en moneda constante, porque vamos a referir que es en UR, no en pesos históricos. Por lo tanto, esta maravilla hace que hoy el fondo de 11.000 millones que tenemos y del que soy titular una modestísima parte yo, está integrado en 1/3 por lo que yo puse y en 2/3 por lo que María Dolores y su equipo me ganaron para mí. La aplaudo y se lo agradezco.
Bien. Vamos a una pausa, un apunte
ahora
muy breve.
Porque el tema interesantísimo es que cuando vamos la SAFAP, yo por ejemplo, administrador de SAFAP, voy y compro letras de regulación monetaria. La letra de regulación monetaria, ¿por qué las emite el Banco Central? Para regular justamente emisión monetaria, para sacar dinero, diríamos, de circulación. Entonces, emite esas letras en unidades indexadas y luego eso va a engrosar las reservas. Ahora bien, a nosotros, las reservas que tenemos en exceso, de lo que necesitamos nos generan un costo de 750 millones de dólares anuales. Eso lo pagamos nosotros, ese incremento que tenemos del fondo de ahorro previsional, también, si uno busca y profundiza, al final sale del bolsillo de Connie, del bolsillo de Agustín, de Selva, mío, de todos nosotros, de Daniel. Entonces, en parte, ¿verdad? Ahora, lo que a mí me gustaría, ya que tenemos una realidad, y no estamos en otro planeta, y la realidad es que hay más de 10.000 millones de dólares en el fondo de ahorro provisional, la pregunta es, ¿qué han hecho estos administradores que tenemos, que cobran unos 100 millones de dólares por esa administración, además de comprar los papelitos que todas las semanitas está alargando el Banco Central, para fomentar el desarrollo del país? En cosas seguras, ojo. ¿Qué es lo que han hecho? A mí me gustaría que Dolores, ¿no?, también nos hubiera dicho, no dio la entrevista, no es un problema de Dolores.
No entraste al Banco Central, Eduardo, está todo detallado.
Que nos hubiera dicho en qué, no, pero yo estoy diciendo para detallármelo y porque la audiencia tiene que saber.
Bueno, hay acciones vinculadas al sector productivo muy notorias en este último tiempo, pero además, si les parece, vamos a invitar a María Dolores para la próxima tertulia.
¿Y a Ramón?
Y a Ramón.
No, porque,
perfecto, vamos a integrar. No, estaba pensando que como las preguntas estaban destinadas a María Dolores.
No, pero yo tengo varias para Ramón también.
Bueno, vale. Entonces, ¿sabes qué? Acordemos eso, y compartamos ese espacio. Ahora tengo que ir a una pausa y luego me gustaría ya en el cierre, a cuenta de lo que vamos a hablar en esa tertulia, comentarles otro asunto, si quieren opinar. Habló Raúl Sendic, allá en el exterior. Dice, hay poderes fácticos en nuestra sociedad que son muy difíciles de enfrentar. La prensa juega un papel muy importante. La prensa juega un papel a veces más importante que la oposición de derecha. Marca una agenda y nosotros muchas veces terminamos respondiendo a esa agenda que no es nuestra agenda. Es la de un poder fáctico que tenemos enfrente, que lo único que hace es enumerar nuestras dificultades y jamás han reconocido nuestros logros, dice Sendic. Y después señala, yo creo que no hay corrupción de izquierda, si se es corrupto no se es de izquierda, si no eres demócrata no eres de izquierda, si se pone por encima los intereses particulares no eres de izquierda. Habló Sendic y lo vamos a escuchar luego de la pausa.